Recibir a Mauro Casa, con quien hablaremos sobre violencia policial y la política de seguridad del gobierno de la calle Pou. Recordemos que fue uno de los temas que él tenía en la mira cuando asumió, donde marcó una gran prioridad dentro de su gobierno. ¿Cómo andas, Mauro?
Anda bien, buen día.
Mauro, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, por acá todo tranqui.
Tema polémico trajiste hoy.
Bueno, bien.
Nada, tranqui. Sí.
A mí me parece que, en general, como para empezar, digamos, hay que decir que muchas veces cuando cambia el signo político de un gobierno, especialmente en Uruguay, somos un país como más bien de continuidad y cambio, ¿no? O sea, en general hay como una combinación en el discurso del gobierno que asume que, bueno, es como un lugar común intentar como negar un ánimo refundacional, ¿no? Como que en general los gobiernos no quieren decir que vienen a refundar, sino que tratan de apostar por políticas de Estado, o por lo menos discursivamente decir, bueno, no, venimos a seguir haciendo bien lo que se hacía bien y a cambiar lo que se hacía mal. Son como lugares comunes de la política uruguaya, pero eso es como una tónica general. Ahora, en particular, si hay un área que de política pública, donde la coalición de gobierno y el propio presidente ha sido muy enfático en afirmar que querría un cambio radical, y lo dijo, lo viene diciendo desde hace muchos años atrás, como líder de la oposición, y luego como candidato a la presidencia, y ahora como presidente, es la seguridad ciudadana, ¿no? Digamos, hay ahí un amplio consenso de todos los integrantes de la coalición de gobierno, de todos los partidos, en Uruguay, que van desde el centro ideológico hacia la derecha, que sostiene que la delincuencia en Uruguay, o el aumento del delito que padece el país desde hace varias décadas, se combate con un aumento de penas, con un fortalecimiento del aparato policial, con una mayor presencia policial, y todo esto, este paradigma o esta idea que es, especialmente punitiva, se plasmó en el capítulo de seguridad de la LUC, se plasmó en la ley de presupuesto, y se avanzó en ya en el primer año de gobierno con aumento de penas, el cambio en el porte de armas, la creación de nuevos delitos contra la policía, todo un montón de instrumentos nuevos, legales, que sumado como a un cambio, como de actitudinal y a un respaldo explícito del Ministerio del Interior al uso como de una fuerza más más bruta por parte de la policía, hay como un respaldo a un accionar policial más violento por parte de por parte del gobierno, ¿no?
¿Y qué opinás también de las cifras o las estadísticas con las que el gobierno hace pocas semanas salió a respaldar esta política de seguridad? Porque quería demostrar con estos números que había bajado la criminalidad.
Sí, a ver, hay como varias lecturas, ¿no? En primer lugar, acá hablo como desde las ciencias sociales, yo no soy criminólogo, pero me interesa ese tipo de investigación y la leo con atención cuando surge. Los factores que inciden en que las personas cometan delitos son múltiples, ¿no? Las relaciones nunca son claras, no hay un factor que explique por qué las personas delinquen más o menos en una sociedad determinada. Es muy difícil, desentrañar cuáles son las variables que aquí más pesan. Y muchas veces eso, incluso dentro de la ciencia, está bastante teñido de lo ideológico, ¿no? Hay como una caricatura, es una caricatura, pero es un poco cierta, que es que en general para la izquierda ideológica, el delito está más bien vinculado con la pobreza o con los factores sociales. Si esa explicación fuera cierta, cuando baja la pobreza, cuando mejoran los indicadores sociales, también bajaría el delito, y eso en Uruguay no ha sucedido. Durante 15 años bajó la pobreza, mejoraron todos los indicadores sociales y el delito igual aumentó. Pero por otro lado, para más bien la derecha ideológica, el delito siempre está asociado con los costos de delinquir, que si para un individuo delinquir es fácil, si los costos son bajos, si a ese individuo no lo van a atrapar o si va a pagar penas bajas, va a aumentar el delito. Por lo tanto, más bien para la derecha suele ser la hipótesis suele ser que si aumentamos las penas va a bajar el delito. Y eso tampoco ha ocurrido en Uruguay, porque en Uruguay las penas vienen aumentando desde hace décadas, ¿no? Desde la dictadura militar para acá, retorno a la democracia, todos los cambios que se han hecho en el Código Penal en los últimos 30 años han sido para aumentar las penas, y el aumento de penas es una gráfica que va, son el aumento de penas y la comisión de delitos van en el mismo sentido, aumentan las penas e igual siguen aumentando los delitos. Entonces, es como como que ninguna de las dos hipótesis que uno puede encontrar como ideológicamente más más repetidas no suelen tener demasiado respaldo empírico, ¿no? Pero bueno, eso es como en un sentido más teórico. Ahora, en un sentido más práctico, digamos, es real que el Ministerio del Interior muestra cifras donde hay una leve mejoría, hay un leve descenso en la comisión de varios delitos importantes, sobre todo delitos violentos en Uruguay durante el último año. Pero bueno, estamos hablando de un año tan particular que es muy difícil realmente atribuir causalidad, ¿no? Decir que eso sucedió porque por las políticas que ha aplicado el Ministerio del Interior.
Sí, cuando la movilidad bajó un montón, hubo un montón de cambios a nivel sociales.
Claro,
que...
y eso hay que investigarlo más en profundidad. A ver, descriptivamente está bien. Yo, por lo pronto, digamos, pienso que el Ministerio del Interior está dando cifras que son reales. Ahora, han pasado muchas cosas en este año. Ha bajado mucho el nivel de denuncia también. Ha sido, en ese sentido, como también más difícil para la sociedad, para las personas en el contexto de la pandemia, denunciar delitos. Entonces, hay que ver, ¿no? Cuánto de esto es que efectivamente, cuántos de estos delitos efectivamente sucedieron menos, cuánto hubo de menos denuncia, cuánto hubo también de explicación de esto por la menor movilidad y porque las personas han estado más encerradas en sus casas, ¿no? Pero en fin, digamos, de todos modos es una buena noticia, digamos, que haya descendido el delito o que haya descendido al menos las cifras que presenta el Ministerio del Interior. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el costo que estamos dispuestos a pagar como sociedad para mejorar en estos indicadores, ¿no? Porque pareciera haber como una lógica donde el ministro del Interior parece que nos está proponiendo que la única forma de reducir el delito o que la forma o que hay como una bala la idea de que el delito se reduce cuando el ministerio respalda explícitamente un accionar policial que muchas veces durante el último año ha generado preocupación para las organizaciones de derechos humanos, para la Institución Nacional de Derechos Humanos. El año pasado hubo un episodio que nos pareció bastante lamentable, que fue,
afuera Punta Carretas.
Sí, con todo el caso del episodio de violencia policial en Punta Carretas, donde el Ministerio del Interior, donde el ministro Larrañaga salió a respaldar explícitamente a la policía.
¿Fue la persona en situación de calle y el perro o no?
No, fue una señora que había ingresado al shopping, aparentemente había robado un chocolate, eso no se comprobó, pero sí hay imágenes que muestran como la policía golpea a la mujer, la sube arriba un patrullero, la fuerza, la tira al piso. Bueno, se ven unos segundos lamentables de cómo la policía quire detener a una mujer que en su momento también estaba como un poco sacada y se da unas maniobras raras y que el ministro respaldó el accionar policial.
Recordemos el último episodio, ¿no? Que es el fin de semana de un chiquinín en Plaza Varela que fue golpeado por los policías para que borrara algo de su celular.
Sí, Mauro, ahora vos decías el tema de la seguridad que está muy relacionado a los bandos políticos y la izquierda cómo lo relaciona a lo que es la actividad delictiva y la derecha también. Bueno, hay todo un matiz ahí que hay que hacer. Ahora, vos pensás, como análisis, si se está de alguna forma poniéndole la lupa al accionar policial en un gobierno de derecha porque estamos con un gobierno de la calle Pou, ¿o pensás que no?
A ver, yo creo que hay señales que están dando las autoridades más importantes del gobierno en materia de seguridad, que son el presidente y el ministro del Interior, que son preocupantes. Cuando el ministro dijo el año pasado que no escucha las recomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos porque considera que esa institución es un comité de base del Frente Amplio, a ver, y que es inconstitucional la ley que la creó, y una ley que fue aprobada por todos los partidos políticos en su momento, que el propio ministro Larrañaga votó cuando era senador,
sí.
Una ley que en ese momento tenía directores, los directores de institución son designados por el Parlamento, con acuerdos interpartidarios, en fin, no importa. Pero bueno, el ministro en ese momento, cuando hace esas declaraciones, está diciendo que la policía va a desoír, digamos, las denuncias que hace la institución encargada del Uruguay de proteger los derechos humanos. A mí me parece gravísimo. El año pasado eso se dijo, y fue como que no causó demasiado revuelo, pero a nivel público, pero para la sociedad civil organizada y para las personas que creemos que queremos vivir en una sociedad donde haya niveles razonables de seguridad, pero también niveles más razonables aún de protección de las libertades y de los derechos individuales, a mí me preocupa mucho que un ministro del Interior se exprese de esa manera, ¿no? Hay un convencimiento también en el gobierno de que, bueno, de que este es el modo de atacar el problema, y más allá de eso, hay como una justificación de que, bueno, de que la gente nos votó para esto, ¿no? Está como esta idea de que decir de que el cambio político que se dio en 2019 tenía que ver con que, en parte, las personas, la mayoría de los uruguayos estaban apoyando niveles de mayor represión policial.
De todas maneras, digo, siempre fue muy significativo que la calle haya puesto a Larrañaga como ministro del Interior después de todo lo que fue la campaña de Vivir Sin Miedo. O sea, total, ya hubo un mensaje desde el Vamos. Sí. Eso pero, también pero, es claro, ¿no?
A mí acá me parece que también hay que problematizar esta idea, ¿no? Por un lado, hay que ver qué tan buena justificación de una política pública es decir, la gente no votó para esto, ¿no? Eso es una
no, igual yo no sé si la gente lo votó para la represión, como vos decías, que no comparto ese concepto.
Es para que baje sí, la creo, criminalidad. Lo que sí, yo quiero matizar es
el gobierno
es
se
manderó cosa
con la seguridad porque era uno de los problemas importantes que venía sufriendo el país y de sí, alguna forma se embanderaron con, bueno, vamos a restablecer el orden a nivel social. No lo relaciono a nivel personal con la represión. Independientemente de lo que estamos hablando.
Tampoco hay evidencia clara de sobre qué queremos los uruguayos en materia de seguridad. Eso a mí me parece también que hay que problematizarlo. En la última década en Uruguay hubo dos plebiscitos claramente punitivistas, bajar la imputabilidad en 2014, sí, la reforma a Vivir Sin Miedo en 2019, ninguno de esos dos plebiscitos fue aprobado. Tuvieron respaldo.
Pero tuvieron bastante votos, no eran insignificantes la cantidad de votos.
No, Vivir Sin Miedo estuvo pero ahí. No superaron el 50% de las independencias. Eso es un hecho. Una cosa es lo que uno puede decir y otra cosa son los hechos.
Sí, los datos.
Los hechos es que en Uruguay hubo dos iniciativas claramente punitivistas que no encontraron apoyo. Sí, es verdad que cuando uno mide a través de diferentes encuestas, hay un equipo de sociología de la universidad que realizó en 2019 la primera encuesta de punitividad en el Uruguay, que es bastante interesante como para medir este fenómeno de qué queremos el uruguayo en materia de seguridad. Es real que hay fuertes preferencias por el aumento de penas, por aplicar castigos severos, pero también es real que cuando se le pregunta a los uruguayos y a las uruguayas sobre otras alternativas para combatir el delito, cuando se dan opciones, los uruguayos también nos inclinamos por las ideas de rehabilitación, por las ideas de restauración, por el aumento de penas alternativas. O sea, sí, es verdad, hay una preferencia por castigar más duramente el delito, pero también hay preferencia por rehabilitar, por restaurar los daños. Por lo tanto, me parece que querer justificar desde el gobierno un aumento de la violencia policial con un respaldo bastante a ciegas por parte del Ministerio del Interior y en ese sentido desafiar lo que es la legalidad vigente y las instituciones vigentes para la protección de derechos humanos es un discurso bastante bastante complicado y me parece que no se sostiene con la idea de esto es lo que la gente quiere.
Ay, tengo una pregunta.
No alcanza, ¿no?
Tengo una pregunta re difícil.
A ver.
Y es, ¿puede ser que los casos exitosos de disminución de la criminalidad casi siempre, me encantaría que de repente vos me saques de la manga uno de que no, pero casi siempre están asociados a una fuerza o accionar policial que siempre va a caer en excesos?
No, para nada. Eso es absolutamente incorrecto, digamos, ¿no?
Me encanta que me lo digas, porque ¿sabés qué? Sonó mucho durante la campaña, Novik fue el principal abanderado, con
¿quién?
Giuliani, Novik.
Claro,
¿quién?
Sí,
claro. Edgardo Novik.
Pero lo trajo
Novik. Sí, lo trajo Novik dos o tres veces. Sí, que sale mucha plata.
Me acuerdo que lo trajo, sí.
Y entonces,
sí,
como que siempre se miraba al modelo de Nueva York, de cómo limpió las calles Giuliani, y también hubo excesos allá. Entonces, en realidad se puede bajar la criminalidad sin excesos. ¿Por qué tiene que estar tan atado eso? Bueno, eso es mi pregunta.
Como te digo, a mí me parece que estamos hablando de un tema donde es súper complejo encontrar políticas públicas que hayan funcionado en el mundo y que sean fácilmente trasladables de un país a otro, pero hay casos que son muy interesantes, que se han llevado adelante, por ejemplo, en algunas localidades de Colombia, en Medellín, en algún lugar del mundo, donde uno encuentra que lo que hubo fue un trabajo mucho más de policía comunitaria, un trabajo mucho más de prevención de las conductas delictivas, de rutas de salida, para aquellas personas que estaban cercanas como al mundo del delito o cercanas o que tenían una mayor probabilidad de caer en la comisión de delito.
Sí, el MIDES ahí cumple un rol fundamental en realidad.
En el gobierno anterior se hacía eso, se articulaba mucho MIDES.
Y mi interior.
Sí, a mí me parece que a ver, yo no tengo muchas veces... en estas cosas a los que venimos como del palo académico se nos pide, bueno, está, pero está la crítica, pero ¿cuál es la solución? No, bueno, no hay. En estos temas son políticas públicas que requieren una integralidad, que son súper complejas. En general no es lo que la gente quiere oír, a la gente le embola cuando le dice, no, esto es un tema complejo y no sé qué. Pero es la realidad, digamos. No, son cosas que no se resuelven de una manera lineal, no se resuelven linealmente con el aumento de penas, no se resuelven con tener una policía, llamémosle como de garrote fácil o de gatillo fácil, que también tiene riesgos enormes. Hay países de nuestra región donde lo hemos visto, como en Brasil, como en Colombia, como en México, que se han hecho inversiones fabulosas, si uno lo quiere decir, o también aterradoras en aumento del arsenal de policial y en aumento de la presencia policial y en una policía mucho más militarizada, mucho más combativa, más violenta, y eso no ha mejorado nada la seguridad de su país.
Pero eso no disminuye, porque yo por ejemplo, Mauro, que trabajo en la calle para Telemundo y ando en barrios y voy a lugares, asentamientos, y veo la presencia policial, veo un incremento de la presencia policial, veo la GEO, veo camionetas de policía. Sí. Yo creo que eso de alguna forma hace que la gente se repliegue y no vaya a cometer el delito. Creo que de alguna forma intima a que los delincuentes no hagan los delitos, al menos con la presencia policial. Me parece que eso un paso es.
Bueno, vos decís que sí, tampoco. No, quizás sí, quizás la disuasión sea algo positivo, puede ser. Yo también constato que hay una presencia policial más importante o por lo menos más visible en toda la ciudad de Montevideo, al menos, o en los barrios de Montevideo donde yo transito. Eso es real, y quizás eso tenga un efecto disuasivo. Ahora, la pregunta es, más allá del efecto disuasivo, si queremos vivir en una sociedad donde unos gurises que están haciendo un poco de ruido en una plaza van a ser abordados por la Guardia Republicana.
No, por supuesto, hay un límite, claro. Hay un límite. Una cosa es abordarlo. Igual pedir la cédula es legal. Por supuesto, todo lo que viene después no lo es.
Las personas nos tenemos que acostumbrar de repente como a tener cierta otra relación con la policía, ¿no? En Uruguay el vínculo.
Lo que pasa es que el uruguayo.
Pero acá no se respeta la policía.
Exacto, no se respeta.
Claro.
Ni el joven ni ningún uruguayo respeta a la policía.
Pasó en Rocha, a ver, que le pegaron. Y en realidad, sí,
respeto,
ahora me haces pensar.
También, ¿no? El respeto no se logra a los palazos.
No, por supuesto que no.
Lo que pasa es que a veces, digo, ¿sabes? Lo que pasa es que realmente. Ahí ya entramos
es
a otro
discusión.
Tema. Porque, digo, tiene que ver con la formación de los policías, con los sueldos sumergidos y, bueno, con un
con
montón de cosas.
La profesionalización, ¿no? Necesitamos una policía mucho más profesional, mucho más formada, mucho más educada, con mucho mejores salarios. Todos estos sí son factores que creo que son muy relevantes y en los cuales hay que poner el ojo. Ahora, también tengamos claro una cosa más, que es decir, el episodio de Plaza Varela nos sorprende y nos indigna porque sucede en la Plaza Varela, que queda casi que en el corazón de Pocitos de la ciudad de Montevideo. Ahora, la violencia policial en Uruguay está...
A mí me indigna en Pocitos o en El Borro.
Bueno, sí,
pero tiene otra relevancia, lamentablemente.
Sucede todos los días y ni nos enteramos o ni nos preguntamos, o está mucho más naturalizado para los gurises o gurisas que viven en la periferia de Montevideo tener una relación mucho más conflictiva con la policía, que la policía sea mucho más violenta en su abordaje con esos jóvenes, y eso es algo de lo cual casi que no nos enteramos, no se denuncia. Bueno, cuando le sucede a jóvenes más o menos de cierto barrio, de clase media, que tienen los instrumentos para denunciarlo o que puedan recurrir a los medios de comunicación, lo que sea, eso indigna, impacta y está bueno porque visibiliza un problema. Ahora, no nos creamos que esto sucede solamente acá o que es el lugar donde más sucede. Sucede en toda la ciudad y mucho más en barrios que tienen un contexto social vulnerable.
Muchísimas gracias, Mauro Casa, por este análisis.
Queda mucho por fuera, para seguir hablando.
Sí, la verdad que es para un siguiente capítulo. Me hiciste acordar a que una vez pude visitar una favela en Río de Janeiro que era de las famosas favelas pacificadas, porque ellos decían esa palabra, pacificar, que llegaba la paz a la favela. Y entonces entrevisté a un referente del barrio y dijo, no, acá no llegó la paz, porque la paz está dentro de cada persona, acá lo que llegó fue la policía.
Claro, pero además...
Es que hay favelas donde la policía entra y no entra.
Pero escuchame, en el Mundial de Río, todas las favelas, digo, increíblemente dejaron de ser violentas y era un paseo turístico. Ahí hubo mano dura.
Salada. Bueno, en fin. Nos vamos a la tanda. Muchísimas gracias, Mauro.
Gracias a ustedes.